Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Sofía de la Maza y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hoy es el típico viernes raro, pero que muy, muy rarito. Terminan las vacaciones de Navidad, o lo que haya sido esto. Toca quitar los adornos, el árbol, el Belén, qué pereza. Se reinicia el curso político, el coronavirus sigue siendo un auténtico peñazo, pero parece que quiere, que aparenta empezar a ceder. Y eso sí, se reinicia, como te digo, el curso. Tres focos. Política made in Spain, Kazajistán y el falso y suicida debate alrededor de las vacunas con Djokovic y toda su parentela política y familiar dando un espectáculo lamentable. Uno, política. Esta mañana he visto una de esas escenas que definen a la perfección la realidad de la política española. Comité Federal del PSOE en un hotel habitual para convenciones en Madrid, en la calle de atrás, en la calle Duque de Sesto, decenas y decenas de coches oficiales, Lexus, Audi, Mercedes, en fila, todos encima de la acera, custodiados por decenas, por docenas de secretas nacionales, policías municipales. Nada puede representar mejor el alejamiento entre la política y la realidad. La estampa era de verdad para planteárselo, ¿eh? No hay nadie que se atreva a decirle a su persona que no hay nada más alejado de la España real que esa estampa, de verdad, para verlo, de decenas de coches de lujo oficiales como estampa del malgasto y la ostentación. Solo faltaba, te lo juro, el Falcon o el helicóptero de su santidad aterrizando en la calle O'Donnell. Y él, con esos andares que ni Gary Cooper, recibido entre aplausos, loas y desmayos de las fans, como en aquel Consejo de Ministros, ¿te acuerdas? Dos, crisis económica y social en Kazajistán. Una crisis que refleja muchas cosas. Lo primero es que no prestamos atención, la atención que se merece, a la región de los llamados TANES. Sí, sí, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán. Al este, China. Al sur, Afganistán. Al oeste, Ucrania, con la que está cayendo. Y en el inmenso norte, Rusia. En este sentido, dos claves. Primera, Kazajistán produce el 40% del uranio mundial. Solo este desconocido país produce casi la mitad del uranio que se consume en las centrales nucleares del mundo. A que ahora se entiende mejor el interés ruso. Y otra, ¿sabes qué es la CSTO? Es algo así como la OTAN de las repúblicas soviéticas asiáticas. Una especie de pacto de Varsovia, pero en este siglo. Bueno, pues tropas rusas, bajo el paraguas de la CSTO, se han desplegado en Kazajistán en un claro mensaje de Putin a los vecinos, a la oposición y a la propia OTAN. Y por último, la pandemia. Algunos retoques menores ante la vuelta al cole el próximo lunes, la habitual ensalada de cifras y la esperanza en que esta ola parece que, en efecto, se frena. O eso aparenta. Todo ante la locura de las bajas, los test de antígenos y el colapso de los centros de salud. Recuerda, esta ola empezó tras el puente de la Inmaculada y la Constitución. Explotó en Nochebuena, hace 15 días. Mira a tu alrededor, a los positivos, pasan 10 días, 2 semanas. Bueno, pues ahora estamos en la cúspide de los contagios de Nochevieja. Lo que hace indicar, ojalá, que a mediados de enero este desastre empezará a retroceder. Eso sí, siempre y cuando no hagamos otra vez el tonto. Bueno, en este sentido va mi postdata. Titular que veo en Televisión Española. El caso Djokovic desvela la realidad de los refugiados. ¿En serio? Djokovic, multimillonario, antivacunas, un notas como su padre, ¿representa el drama de los refugiados? Mira, nos estamos volviendo locos entre confinamientos, positivos, bajas y sandeces. Si Djokovic es el drama de los refugiados, ¿qué es lo del río Bravo entre México y Estados Unidos? ¿Qué es Libia? la ruta Canarias o el estrecho de Gibraltar? ¿Qué es Lampedusa, la valla de Ceuta y Melilla, Lesbos o la huida de Siria y de Afganistán? Mira, que se vacune Djokovic, que se vacune Miguel Bosé, y si no quieren, pues que no salgan de casa, están en su derecho. Que dejen de hacer el ridículo. Él, su padre y ya de paso, el presidente de Serbia.
Expósito, la linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este viernes 7 de enero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Los alumnos deberán hacer cuarentena si se detectan 5 o más positivos en un aula.
También si el 20% está contagiado. Es la recomendación que han acordado Gobierno y comunidades autónomas. En Cantabria se suspenden las citas no urgentes en los centros de salud hasta final de mes por el colapso producido por el coronavirus.
La inflación de la zona euro marca un nuevo récord en diciembre y se sitúa en el 5%.
El coste de la energía y de los alimentos frescos ha disparado la cesta de la compra. En España, la inflación subió más de un punto en el último mes hasta el 6,7. Las previsiones apuntan a un aumento generalizado de precios también para este año.
El periodista Raúl del Pozo asegura que el rey emérito está esperando a que la Fiscalía cierre el caso para volver a España.
Sí, Raúl del Pozo se ha mensajeado con don Juan Carlos para felicitarle por su 84 cumpleaños. A la felicitación, el monarca le contesta que se encuentra bien y a la espera de que, comillas, doña Dolores, refiriéndose a la fiscal general del Estado, se le ocurra cerrar el caso.
1.004 personas fallecieron en accidentes de tráfico en 2021.
Es el segundo año con menos fallecidos de la serie histórica. Se sitúa solo por detrás de 2020, cuando sufrimos restricciones de movilidad durante varios meses. La mayoría de los siniestros se produjeron por exceso de velocidad.
Una mujer y su hijo pierden la vida en el incendio de su vivienda en Maracena, en Granada.
El padre, que pudo salir por su propio pie, está ingresado en la UCI con quemaduras graves. Todo apunta a que el fuego se originó por la mala combustión de un brasero en la casa. Las víctimas quedaron atrapadas en la primera planta de la vivienda.
Desalojada una fiesta ilegal de 200 personas durante la Noche de Reyes en Barcelona.
El evento contaba con seguridad privada y cada entrada costaba 150 euros. Los dueños de la masía donde se celebró esta fiesta aseguran que les alquilaron la casa diciendo que eran una pareja con niños. Joder, qué bueno.
Decenas de vecinos de varios barrios de La Palma han podido volver a sus casas.
Son viviendas que no habían sido derruidas por el volcán, pero que se encontraban en zonas restringidas al paso. No podrán habitarlas de forma inmediata. Antes han de limpiarlas, retirar la ceniza y reconstruir algunas partes de las viviendas.
Los casos de demencia se triplicarán en los próximos 30 años.
En España, el número de personas con estas enfermedades crecerá un 83%. Es un informe de la revista The Lancet que ha analizado la situación en 200 países. Los expertos insisten en la necesidad de detectar los factores de riesgo para reducir el número de casos. Y nos queda los deportes.
Se han sorteado los octavos de final de la Copa del Rey. El 19 y 20 de enero veremos un Elche Real Madrid, Athletic Barcelona y Real Sociedad Atlético. Y unos días antes, el día 15 y 16, se jugarán los siguientes partidos: Atlético Baleares Valencia, Girona Rayo, Sporting Cádiz y Betis Sevilla.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Jaime Gascón.
El cielo estará despejado en la mayoría de la península, con excepciones en la costa cantábrica desde San Sebastián hasta A Coruña. El archipiélago canario también estará nublado con probabilidades de lluvia en Tenerife. La temperatura media desciende hasta los 0 grados en el interior del país, pero se mantiene en torno a los 12 en las costas peninsulares. En Canarias llegarán hasta los 18 grados. Predominan los vientos fuertes en el litoral cantábrico y alisios con intervalos de fuerte en Canarias.
¿Qué es para ti la innovación educativa?
Cuando en Repsol hablamos de innovación educativa, nos referimos, por ejemplo, a Thinkers, una plataforma digital de Fundación Repsol con contenidos y recursos interactivos para que los más jóvenes aprendan sobre energía y transición energética. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Aunque llevamos días viendo descuentos en algunas tiendas, hoy han arrancado las rebajas de manera oficial. Lo van a hacer con menos descuentos y condicionadas por la incertidumbre de la variante Omicron. El comercio online vuelve a ser la principal alternativa para impulsar las ventas. Marta Ruiz.
La campaña de rebajas será mejor que la del año pasado, marcada por Filomena, pero no recuperará niveles de prepandemia después de una campaña navideña peor de lo previsto, un 15% menos de facturación que en 2019, según la Confederación Española de Comercio. A pesar de la subida de precios, se mantienen los descuentos. Eduardo Zamácola, presidente de la patronal textil Acotex.
La realidad es que no esperamos que tengamos una afluencia masiva de clientes en las tiendas, aunque les esperamos con unas rebajas y unas promociones muy atractivas.
Lo que va a tirar es el comercio online. Se esperan un 30% más de contrataciones que antes de la pandemia, 200.000 empleos, el 60% en logística. Francisco Aranda, presidente de la Patronal 1.
El comercio online sigue fuerte y la situación de la pandemia va a dotarle de más fuerza en esta campaña.
Cataluña, Valencia, Madrid, Murcia y Andalucía concentran el 70% de estas contrataciones.
Hoy el foco lo enciende Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy ponemos el foco en que se cumplen 2 años desde que Pedro Sánchez fue investido presidente del gobierno. La mitad de la legislatura, exactamente, si llega a los 4 años. Claro que yo creo que sí. Antonio Arraez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, mira, esa es la intención de Sánchez. Coincide contigo. Aunque lo suyo es un deseo, agotar los 4 años, y ese quizás es también su gran éxito, partiendo de una mínima mayoría parlamentaria, ha conseguido tener en su mano la posibilidad de agotar la legislatura al haber aprobado ya 2 leyes de presupuestos. ¿Quién nos lo iba a decir hace 2 años?
Bueno, tenían los socios, solamente había que seguir cediendo o negociando, y así lo ha hecho. Desde luego que es lo que acordó y lo están cumpliendo. ¿Qué balance haces?
Pues mira, está siendo una legislatura extraña. Da la sensación de que todavía no ha empezado, no ha empezado a trabajar como gobierno, porque todo lo que pasa se justifica y lo marca la pandemia. Quizás, como anécdota, el balance del gobierno de coalición, y siendo muy concisos en exceso, podría ser que llegó asustando con comunistas y antisistema, y lo penúltimo que ha hecho ha sido alcanzar un acuerdo con la patronal para reformar la ley del mercado laboral. Esto quizás les aleje de la radicalidad, pero también les distancia de sus promesas electorales. Recuerdo cuando Pablo Iglesias, que en paz política descanse, decía aquello de que el problema era que los socialistas decían una cosa en campaña y hacían otra cuando llegaban al gobierno.
Sí, empezando por el propio pacto con Pablo Iglesias, es verdad.
Efectivamente.
Oye, vamos con varias preguntas tipo test. Para ti, ¿qué es lo más positivo de estos 2 años?
Pues para mí lo más positivo ha sido que el gobierno ha sabido mirar a Europa para salir de esta crisis. O intentar salir, que todavía no lo hemos conseguido, tanto en las vacunas como en los fondos para reactivar la economía.
¿Lo peor?
Pues lo peor es la solvencia que tiene para decir una cosa y la contraria. Es un gobierno cómodo en la mentira o en la media verdad, con un desparpajo sorprendente. Hablamos, por ejemplo, de los indultos, pero es que hasta hace poco insistían en que iban a derogar la reforma laboral de Rajoy cuando sabían que no lo iban a hacer, por no hablar del recibo de la luz, que posiblemente las matemáticas les den la razón al presidente del gobierno, pero a mí me parece una tomadura de pelo enredar de esa manera cuando todos sabemos que el precio de la electricidad se nos ha ido de las manos.
Dejas fuera de lo más negativo, o a lo mejor es una anécdota, Alberto Garzón.
Bueno, me has preguntado por lo más negativo en estos 2 años y esto es lo último, ¿no? Lo de Garzón en realidad es una piedra en el zapato de Sánchez que no se puede sacar.
En ese sentido, si desde el gobierno se desautoriza a Alberto Garzón de aquella manera, porque la verdad es que tampoco ha sido, ¿no lo puede destituir?
Bueno, acuérdate que Sánchez apostó por aquel chuletón, ¿no? Y luego desde el gobierno se dice que él habla a modo personal.
Sí, luego aparece el otro y dice dice que no.
Efectivamente, pero bueno, la historia es que Sánchez no ha elegido a Garzón, ni lo puede sustituir. Es cuota de Podemos y dentro de Podemos cuota del Partido Comunista. Difícil de explicar, difícil de entender, es lo que tiene un gobierno de coalición.
¿Cómo ves lo que queda de legislatura? No sé si coincides conmigo en que todo pinta que sí, que aguanta 2 años.
Sí, aguanta 2 años. Y fíjate, con permiso de la pandemia, la fuerza de la recuperación económica o no marcará lo que queda de legislatura. Entre otras cosas, por eso el gobierno apuesta por esos 2 años más, porque los necesita para vender algo. Están convencidos de que habrá un fuerte crecimiento económico por el que se valorará su gestión, la legislatura, y que hará olvidar la gestión de la pandemia.
Hablando, y para terminar, de la gestión de la pandemia, ¿olvidaremos o hemos olvidado ya hasta el número de muertos?
Yo creo que no debemos de olvidar nunca el número de muertos. Otra cosa es lo que pretenda el gobierno sobre su gestión. Ha sido una gestión discutida y discutible. Pero bueno, los ciudadanos y lo que pretende el gobierno es que voten con en las condiciones que estemos a finales del 2023. Ahí estará el partido, ahí estará el verdadero análisis y el más interesante de los ciudadanos.
Antonio Arraez, todos los viernes se enciende el foco. Esperemos seguir así todo el año. Gracias, Antoine.
Que así sea. Cuídate, buenas tardes, amigo. A todos.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE, Nekane.
Allí ha aprovechado para sacar pecho del acuerdo sobre la reforma laboral y pide la participación de todos.
El acuerdo entre sindicatos y empresarios es un acuerdo que yo calificaría de país. Es un buen acuerdo para España, para su crecimiento económico, para la creación de empleo. Y por eso desde aquí pido formalmente el apoyo de todos los grupos parlamentarios a la convalidación de la reforma laboral.
Todos ahí. A mí me encanta. Yo creo que hay uno como en los programas de televisión que hace...
Con el
cartel de aplausos. Sí, aplausos y se ponen todos.
Sí, puede ser.
Luis Tudanca, candidato socialista a la Junta de Castilla y León.
Y le han preguntado por esa polémica del ministro Garzón y si cree que debería abandonar el cargo.
Puestos a dimitir, creo que debería dimitir el señor Mañueco y el Partido Popular, que, insisto, han hecho algo mucho más grave en contra de los productores, que es no apoyar la ley de la cadena alimentaria. El señor Garzón se ha equivocado y el Partido Popular es hipócrita.
Es fantástico, le preguntan por Garzón y tiene que dimitir el PP. Venga, el PP entero. Manuel Garrido, vicepresidente de la COE en Herrera en COPE.
Nos ha explicado la dificultad que están teniendo las empresas para hacer frente a la gran cantidad de bajas por coronavirus.
Hemos resuelto las bajas, pero no las altas, y la gente tiene que solicitar ese alta, y eso pues está también trayendo cierta complejidad y cierta dificultad para la gestión normal de las empresas. Sí. Creemos que las administraciones tienen que reaccionar rápido y ser ágiles y flexibles para solucionar estas situaciones.
Y una voz que se ha apagado, el actor Sidney Poitier.
Ha fallecido a los 94 años. Fue el primer actor negro en recibir un Oscar, lo hizo como actor principal y lo hizo también por su película Los Lirios del Valle, y también recibió el galardón honorífico en 2001.
Y el sonido musical, ¿qué te pasa?
Nada, nada.
El sonido musical de Weeknd.
El de The Weeknd es el primer gran lanzamiento discográfico de este año, su quinto álbum de estudio compuesto durante la pandemia, y a ver si sabes interpretar sus palabras.
A ver.
Él ha definido este disco como una espera en el purgatorio, pero concebido como un atasco en el coche amenizado por la radio.
Muy bien. Estoy de acuerdo.
Yo también.
Estoy de acuerdo. Gracias, Nick.
Adiós.
Se está llamando Antonio Mora para no sé qué.
¿Cómo están las cabezas?
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
...1.200 kilómetros... ...13 horas... ...dos fronteras cruzadas... ...es el trayecto que ha tenido que hacer una familia... ...para poder vacunar a su hija de 9 años... ...viven en Maidstone... ...un pequeño pueblo en la región de Kent... ...al sureste de Inglaterra... ...y se han desplazado a Milán... ...para poder vacunar a la pequeña... ...al contrario de lo que ocurre en España... ...en Reino Unido no está aprobada la vacuna... ...para los menores de 12 años... ...así que... Han aprovechado que el padre es italiano para pedir una cita. Lo complicado de todo esto es que han tenido que hacer el viaje en coche. Saben que hay rutas más rápidas, pero no quieren arriesgarse a que su hija se contagie. Y han preferido evitar montarse en un avión o en un tren. La madre es la directora del centro de salud y, como experta en sanidad, le preocupan las secuelas que deja el COVID, sobre todo en los niños. Y no ha dudado en adoptar la decisión correcta por los posibles efectos que podría tener a medio y largo plazo el virus en los pulmones o en el corazón de su hija. En Reino Unido no es necesaria la mascarilla en las clases de primaria. Entrar en una de estas aulas es muy parecido a vivir en prepandemia, como si nada del COVID hubiese existido. Por eso, muchas familias inglesas, como la de esta niña, están saliendo del país para vacunar a sus hijos. Se marchan a Estados Unidos o a Francia, cualquier sitio con tal de vacunarlos. La pequeña recibió la primera dosis de la vacuna el 16 de diciembre en el hospital de Desio, en Milán. Ahora mismo están de viaje porque mañana recibirá la segunda, la pauta completa. Luego les tocará volver a hacerse 13 horas o más en coche. 1000 y pico kilómetros, 2 fronteras. Mira, con el espectáculo que están dando algunos, estos padres, con la satisfacción de vacunar a su hija. Otro paseíto por las redes sociales. Comité Federal del PSOE, qué espectáculo. ¿No te imaginas la fila de coches oficiales, todos en mitad de la acera, alrededor del hotel donde era la Chupipandi? Hola, Martínez.
Hola, Expósito. Lo comentas en tu videoblog, podéis verlo en Twitter, en @expósitocope, y en Instagram, en expósito-cope, también en nuestra web, en cope.es. Víctor, viven al margen, esa es la conclusión, y tal y como están los precios en general, hasta ofende, la verdad. Marcos, si mientras estos se reúnen, fuera hay polémicas como la de Garzón, si fuera Sánchez, hasta me daría vergüenza tener que dar explicaciones sobre este tema a los míos. Sofía, en fin, a mí ya no me sorprende, la verdad. Creo que con estas cosas, los viajes en Falcon, polémicas con los socios de gobierno, etcétera, lo único que hacen es generar descontento entre los suyos.
Debe ser de las pocas canciones moñas que me gustan. Esta es una, que suena como una orquesta. Mira, mira, mira. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field.
¿Hoy no bailas?
No.
Vaya, por Dios.
Estoy cansado.
Este es viernes.
Pero vamos, ¿me estás proponiendo algo?
Bueno, si quieres bailamos, ¿eh?
Okay. Chulita.
Ángel Expósito, ¿quieres bailar conmigo? That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to.
En el tema del día visitaremos, ya verás qué sitio. Hemos estado Paloma Serrano, Juan Carlos Matamoros y yo en el monasterio de las Descalzas Reales. Un tesoro increíble en el centro de Madrid, entre Callao, la Plaza de Ópera. La verdad es que no te imaginas qué sitio. Yo, asignatura pendiente que por fin he aprobado. Bueno, luego en clase de economía haremos resumen de la semana y con el teniente general Miguel Alcañiz vamos a hablar sobre el esfuerzo. Todo esto y más desde las 9, las 8 en Canarias. Mira, ahora sí.
That's all I want to say.
Gladys esta temporada.
Y lo siento.
Como el loro. Gladys, patosa ya esto. Estás bailando mejor que la última vez, pero...
Hombre, poquito a poco, poquito a poco.
Déjate llevar.
Dame tiempo, dame tiempo.
Déjate llevar. Para, que tienes que leer lo de los mensajes.
Venga. Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también estamos en Instagram en expósito-cope.
Vamos. Adiós, Martín.
Adiós, Expósito.
Deportes en La Linterna en 4 minutos y medio. Andrea Peláez.
¿Qué tal, Ángel? Tengo un montón de cosas que contarte, ¿eh? Para ser 7 de enero, acaba de empezar el año y hay un montón de cosas, sobre todo de nombres propios. Te destaco Coutinho, lo adelantó Elena Condés aquí en la cadena COPE, se marcha cedido del Barça y además se marcha con COVID, que ha dado positivo. Antoine Griezmann, lo vimos anoche en la Copa del Rey, ha recaído de su lesión, así que le pierde el Cholo para la Supercopa de España. También hemos tenido sorteo de los octavos de la Copa del Rey, ha caído, entre otras cosas, un derbi sevillano, Betis Sevilla, y además tenemos la vuelta de Gaby Deca al Madrid de baloncesto.
Pues ya puedes correr 30 minutos, ¿eh?
Venga.
Venga, hasta ahora, Andrea.
Chao.
Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué semana tenemos por delante! ¡Qué gran semana de radio! No es que la de hoy vaya a ser una gran noche de radio. Es que tenemos una semana apasionante de radio. ¡Qué partidos de Champions, Europa League!
La clave hoy es decir, Garbiñe Muguruza. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Ay, gracias, gracias.
Qué sonriente estás.
Y no tiene relación con lo que viene haciendo este equipo los últimos meses. Así que yo espero...
Ha cumplido con muchas razones. Una... Tiene en sus manos el primero del grupo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas y si se te olvida te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Huele a Navidad también en el sitio donde nos encontramos hoy? Porque este sitio es un hospital.
Pilar, pues estoy, sí, en esta segunda planta, que es donde están las habitaciones de los niños. Aquí también se va a celebrar, como no, la Navidad. Y
hemos ido recorriendo varios pasillos del hospital de Manises, desde la UCI hasta la puerta, para encontrarnos con alguien. ¿Te puedes acercar un poco?
¿Te emocionas al ver a Mareta?
¿Por qué te emocionas?
Porque me ha ayudado mucho.
No me hagas llorar, por favor, que estamos en directo. ¿Tú cogiste el COVID el año pasado? ¿Qué pasó, Rosa?
No puedes hablar.
Sí.
De lunes a viernes, bueno, desde pues, las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Música. 8:30, 7:30 en Canarias.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Andrea Peláez, todo tuyo.
Vamos con todo, Ángel, que tenemos que correr porque hay muchas cosas que contar en este 7 de enero. Hay muchos nombres propios. Tenemos Coutinho, tenemos Griezmann, hemos tenido sorteo de octavos de la Copa del Rey y, por supuesto, va para largo el culebrón Djokovic. Vamos a comenzar por uno de esos nombres propios, el que conocieron aquí los primeros los oyentes de la cadena COPE, porque lo adelantó Elena Condis hace 48 horas y hoy se ha hecho oficial. Joan Baggiori, Coutinho sale cedido.
Así es, el Barça y el Aston Villa han llegado a un acuerdo para la cesión de Coutinho al club inglés hasta final de temporada, pendiente de que el jugador pase la revisión médica y de que reciba el permiso de trabajo inglés. Se incluye una opción de compra no obligatoria para final de temporada, no se especifica la cantidad, pero rondaría los 40 millones, y informa también el Barça que el Vila se hace cargo de una parte de la ficha, tampoco se especifica el porcentaje, pero rondaría el 60%. Xavi ha valorado la salida del brasileño.
Bueno, de Felipe dice mucho de él, que haya querido marcharse a jugar, a tener minutos. Él está viendo aquí que le está costando entrar en el equipo y dice mucho de él, ¿no? También se ha bajado el sueldo, o sea, que es un profesional grande, ¿no? En este sentido, que quiere triunfar, que quiere jugar, que aquí le está costando y le ha costado, pues buscar una alternativa, me parece muy bien por su parte, ¿no?
De esto está pendiente mucha gente porque son conocidos los problemas económicos del club por todo el mundo, del Barça, pero Elena Condis, ¿es suficiente esta salida para inscribir a el reciente fichaje de Ferran?
Con la salida de Coutinho, el Barça se ahorra unos 8 millones de su ficha. Eso permite liberar masa salarial, pero todavía no está claro. El Barça está trabajando con la Liga si sería suficiente para poder inscribir a Ferran Torres. Por eso Mateo Alemany, por si acaso, está trabajando a destajo para concretar también otras salidas. Se busca una cesión para Umtiti, otra de las fichas más altas. Y también se busca destino para Yusuf Demir y Luke de Jong para hacer espacio y poder inscribir 100% seguro a Ferran Torres, que recordemos está lesionado y tiene COVID. Xavi decía esto.
Al final depende de las ofertas, depende de las opciones que tengan cada futbolista y vamos a ver, simplemente hay dos opciones. Una es de que salga un futbolista y libere límite salarial. O sea, estas dos cosas, no hay más. Veremos qué opciones hay. La de Coutinho, pues yo creo que es bueno para él que vaya cedido, que tenga minutos, que juegue. Yo creo que es positivo para él.
Otro protagonista este en negativo y en rojo y blanco. Anoche goleó el Atlético de Madrid en Copa 5-0 al Rayo Majadahonda, pero este partido deja una malísima noticia para los del Cholo.
Griezmann está lesionado. Sí, sí, puede ser. Sí. Está parado en el centro del campo, ¿eh?
Pues mira,
que se vaya, que se vaya.
No, no, le está diciendo el Cholo que se tire.
Que se tire al suelo. Griezmann está lesionado, señora.
¿Quedan cambios o no?
Ya seguramente los médicos informarán mejor de lo que le ha sucedido. Es un jugador muy importante para nosotros, tremendamente importante. Y es una pena que hoy se haya lesionado otra vez.
Esto decía el Cholo Simeone tras el encuentro de anoche ante el Rayo Majadahonda, y hoy, Javi Gómez, hemos conocido el parte médico del francés.
Sí, esta mañana, Andrea, el club hacía oficial esa recaída que ya avanzábamos anoche en el partidazo. Lesión en los isquios de su muslo derecho. Griezmann no jugará la Supercopa de España y ojo, Andrea, que podría estar entre 3 semanas y 1 mes de baja.
Otra de las noticias del día es que anoche acabaron los 16avos de la Copa del Rey y hemos vivido el sorteo de los octavos, que nos ha deparado los siguientes encuentros y horarios, Adrián Gil.
Pues tienes que apuntar, el sábado 15 a las 9:30 de la noche es el día del derbi sevillano que se disputará en el Benito Villamarín. Además, el otro gran partido, Athletic de Bilbao Fútbol Club Barcelona, miércoles 19 o jueves 20. Aún no hay fecha definida. El sábado 15 también tendremos un Mallorca Español, Sporting Cádiz, Girona Rayo Vallecano, mientras que para el domingo 16 queda el Atlético Baleares Valencia. El resto de la eliminatoria la completan Elche Real Madrid y Real Sociedad Atlético de Madrid, o bien el miércoles 19 o bien el jueves 20. Una Copa del Rey que, por supuesto, los dos grandes, con Ancelotti y Xavi a la cabeza, quieren ganar.
Para mí no hay un sorteo bueno, un sorteo malo. Hay un sorteo y tenemos que preparar bien el partido porque la Copa del Rey es una competición importante para nosotros.
Todo hay que afrontarlo al 100%, con ilusión, con ganas, con espíritu de equipo. con la capacidad que tenemos, con los jugadores, para luchar por los títulos.
Y por supuesto no podemos terminar el repaso del día sin marcharnos hacia Australia, porque todo el mundo mira hacia un hotel, todo el mundo tiene sus ojos puestos en la habitación del hotel en el que se encuentra Djokovic. Ángel García, ¿por qué página del culebrón vamos?
Bueno, allí sigue Novak Djokovic, sigue en esa habitación llena de insectos, según denuncia la prensa serbia. Evidentemente sigue esperando a que el lunes sea la decisión definitiva. Hoy ha hablado, ha mandado las gracias a todo el mundo que le está apoyando por el mundo, pero hoy la noticia es lo que ha sucedido con dos que entraron de la misma forma que él. Es decir, arguyendo eso de haber pasado el COVID en los últimos 6 meses, bueno, pues les han encontrado una tenista checa y un oficial del torneo. El oficial se ha ido voluntariamente al país, a la tenista la han deportado. Es decir, los dos fuera del país, que parece ser lo que acabará sucediendo con Novak Djokovic. Y mientras tanto se tiran la pelota unos a otros, el gobierno y la Federación de Tenis, a ver quién tiene la culpa, y le dijo a los tenistas eso mal dicho.
Vamos a desgranar ahora el sorteo de la Copa del Rey.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Lo recordarán porque ocurrió hace unas horas, es sonido del entrenador del Cádiz, de Álvaro Cervera, que decía esto después de eliminar en la Copa al Fuenlabrada.
Los sorteos no son puros. Hay equipos que no entran hasta los no sé cuántos avos de final. Esta competición está muy clara, que bajo mi punto de vista, para que al final llegue el Barça, el Madrid, el Atlético de Madrid, estos que son los mejores. Nosotros estamos un poco, entre comillas, de paso hasta que coja un día el Fuenlabrada, un equipo de esos, y te gane y sea noticia nacional, o el día de mañana te coja el Barça, el Madrid y te elimine.
Dura crítica de Álvaro Cervera al formato de Copa del Rey. Hoy al Cádiz le ha tocado uno de los de segunda división, el Sporting de Gijón, pero el gordo ha caído en Sevilla.
Betis, Sevilla.
Tenemos un derbi sevillano en octavos de la Copa del Rey. ¿Cómo ha sentado esto Andrés Ocaña en las dos instituciones sevillanas?
Pues no te puedo engañar, Andrea, muy mal. La verdad es que nadie quería un derbi a estas alturas de la Copa del Rey, en la que hay muy poco que ganar, porque todavía queda mucha Copa del Rey por delante, pero sí muchísimo que perder. Fíjate que el Betis ha perdido el primer derbi del año en la Liga en el Benito Villamarín. Perder otro y quedar eliminado de la Copa sería pues prácticamente definitivo, y el Sevilla no quiere verse apeado de otra competición como le ocurrió en la Champions, y menos ante el eterno rival. Habla el secretario técnico del Betis, Alexis, diciendo que este es uno de esos partidos que hay que ganar como sea.
Los dos equipos estamos haciendo un campeonato muy bueno, vivos en las competiciones en las que participamos, y bueno, lo que sí es cierto es que tú sabes perfectamente cómo se vive este tipo de partido aquí en esta ciudad. Se vive de una manera espectacular y es de los partidos que todos pues menos nos gusta perder.
Los dos en la pelea por la Liga, están segundo y tercero en el campeonato doméstico, los dos haciendo su camino en Europa, ahora enfrentamiento en Copa. Te pregunto, José Manuel Oliva, ¿es el mejor momento este, el del fútbol Sevilla, no?
Bueno, ahora mismo, indiscutiblemente, de los últimos años sí que lo es, ¿no? Porque los dos andan bastante bien. Eso sí, es un momento puntual y en mitad de una temporada, y las cosas ya se sabe que hay que rematarlas a final de temporada. Solo estamos en enero. Ahora bien, ya os digo que lo peor que les puede pasar a los dos en estos momentos es una eliminatoria de Copa a partido único y tan lejos de una final, porque para el que pierda es un borrón gordo dejar de atrás una competición, en este caso la Copa, y además a costa del eterno rival.
Y en este sorteo había un único representante del fútbol modesto de la primera federación, antigua segunda división B, es el Atlético Baleares, que hoy celebraba así su emparejamiento.
El Valencia.
No tocaba ni el Barça, ni el Real Madrid, ni el Atlético de Madrid, pero le ha caído el Valencia a los Baleares. ¿Y cómo ha sentado esto allí, Luis Ángel Tribés?
No ha sido un Atlético de Madrid, un Real Madrid o un Barcelona, pero sí un equipo importante del fútbol español. Así es como ha caído el sorteo en el seno del Atlético Baleares. Optimismo también de intentar poder dar otra campanada y eliminar otro primera. Patrick Mesou, el director deportivo del equipo blanquiazul, valora así el sorteo de Copa.
Encantado de recibirlo a Valencia, otro gran club, otro gran club de primera división, y a ver si somos capaces de repetir esta locura.
Y este fin de semana tenemos partidazo. En la jornada de Primera División tenemos un Real Madrid-Valencia y en el Madrid, Melchor Ruiz, hoy rueda de prensa de Carlo Ancelotti y has conseguido despejar una de las incógnitas porque Ancelotti te ha contestado por fin qué es lo que le ocurre a Gareth Bale.
Sí, un Gareth Bale que se va a perder el partido de mañana ante el Valencia, como dices, pero por fin hemos conocido ese misterio de la lesión que tenía Gareth Bale apartado del equipo y no disponible para Carlo Ancelotti. El mismo técnico ha explicado, una vez que le hemos insistido, qué le pasa ahora a Gareth Bale.
Tiene un problema a la espalda, la espalda que está un poco cargada, no se encuentra bien, no puede empujar al 100%, entonces hasta que no puede empujar al 100%, no se puede utilizar.
Y en el otro banquillo tenemos a Bordalás, que en los últimos días ha estado bajo la lupa por sus declaraciones sobre el fair play financiero del Barça y los fichajes de invierno, pero hoy Segarra, José Manuel Segarra, no ha querido meterse en más líos, el técnico valencianista.
Sí, Bordalás mantiene su optimismo de cara al mercado de fichajes, pero eso sí, no le ha hecho ninguna gracia que se hayan malinterpretado, dice él, sus palabras cuando dijo que si el Barça con su deuda podía fichar, los demás también. Así que hoy lo que ha querido es zanjar el asunto.
No tengo nada que decir de aquello porque, como bien dices, se malinterpretó y no voy a decir nada más ni del Fútbol Club Barcelona ni de ese tema. Es un tema que ya comenté en su momento y cada uno que lo interprete como considere.
Uno de los hombres que regresa este fin de semana en el Real Madrid es Vinicius Melchor, después de superar el COVID, hombre importante para el equipo de Ancelotti, pero el técnico italiano no quiere ni oír hablar de Vinicius dependencia.
Claro, vuelve por tanto el peligro, vuelve Vini, vuelve el peligro para las defensas rivales y es una alegría, como dices, para Carlo Ancelotti para poder contar con el brasileño por lo bien que lo está haciendo hasta el momento, aunque como dices, Carlo Ancelotti no cree que en el Real Madrid haya Vini dependencia y lo explica así.
No creo que el Real Madrid se puede decir que hay Vinicius de dependencia. Hemos tenido un jugador que en la primera parte de la temporada lo ha hecho muy bien y muchas veces nos ha ayudado a ganar los partidos, como lo ha hecho Benzema, como lo ha hecho Militao, como lo ha hecho. Entonces, hablar de un jugador en el Real Madrid me parece demasiado. Vuelve, está bien, todo el mundo está contento.
Y de uno que llega en el Real Madrid a uno que no lo hace en el Valencia Villarejo, porque es una baja muy importante la de Carlos Soler para el conjunto de Bordalás.
Sí, contratiempo importante para Bordalás. Como dices, se queda sin una pieza clave en su once en un mes crucial para el equipo. Soler tiene una lesión en el músculo isquiotibial de la pierna izquierda y estará entre 3 y 4 semanas de baja.
Vamos ahora a por todas las previas del fin de semana.
Empieza el año a lo grande en Mediamar con 4 días sin IVA. Del 8 al 11 de enero te descontamos el menos 21% de IVA en la mejor tecnología. Aprovecha ya en tu tienda y en Mediamar.es. Mediamar, hecho solo para mí.
Hemos hablado de Gareth Bale, hemos hablado de Vinicius, pero ¿cuáles son, Melchor Ruiz, las noticias para el Real Madrid en ese Real Madrid-Valencia que se juega a las 9 y lo pita Hernández Hernández?
Pues Ancelotti va a tener 4 bajas, la de Jovic, Mariano, Carvajal y Gareth Bale. Va a recuperar a 5 hombres, los 4 que descansaron en Copa, es decir, Courtois, Mendy, Modric y Karim Benzema, además de Vinicius, superado el COVID. Ancelotti sabe que se enfrenta a un Valencia siempre complicado y difícil, que defiende muy bien y sabe que su equipo, el Real Madrid, va a tener que hacerlo también muy bien para conseguir esa primera victoria en Liga en el 2022.
Un partido que tenemos que jugar contra un equipo que en este momento lo está haciendo bien, un equipo que tiene una buena organización. Tenemos que volver a jugar como estábamos jugando antes del parón de Navidad.
¿Y con quién cuenta y con quién no cuenta al margen de Carlos Soler, Rafa Villarejo, Bordalás?
Bueno, pues con esa importante baja de Carlos Soler, además se lo pierden por lesión Paulista y Fulquier y Hugo Duro, que está sancionado. La duda es precisamente quién sustituirá a Soler en el centro del campo, si reforzará la medular con Uro Rasic o seguirá con 4-4-2 con Cheryshev en la izquierda. Bordalás tiene claro que para ganar en el Bernabéu hay que hacer un partido perfecto.
siempre los partidos contra el Real Madrid son complicados. Para ganarle al Real Madrid en este momento, que es el líder, y siempre es una tarea complicadísima. El ejemplo tiene que ser nuestro rendimiento, nuestro nivel, que seamos capaces de dar un nivel altísimo. Tenemos que estar muy, muy, muy serios, muy acertados, porque si no es así, pues tendremos pocas posibilidades. Hay que ser realista.
Partido importantísimo para los dos equipos, pero más si cabe para el Real Madrid, que llega al líder, 5 puntos por delante del Sevilla, que es segundo, y con un partido más. Y después de la derrota del Getafe, te pregunto, Poli Rincón, ¿perder mañana ante el Valencia sería un inicio de crisis para el Madrid?
Si mañana pierde el Madrid, claro. Si pierde mañana el Madrid y pierde el próximo domingo y el próximo partido que tenga que jugar, pues seguramente entraría en una crisis, como todos, claro. El fútbol ya sabemos todos cómo es. El fútbol es lo que es. Ha perdido un partido, puede perder el siguiente, por supuesto, sin ningún problema, pero eso no quiere decir que el equipo vaya a entrar en una crisis. Puede ser que ha perdido 2 partidos, igual que antes los ha ganado todos, y no ha perdido ninguno. Por lo tanto, yo no creo que entre en ninguna crisis el Real Madrid, porque pierda contra Valencia. El Valencia es un gran equipo, se juega también su partido y querrá ganar el partido. Que entre en una crisis, lo veremos más adelante, pero por lo tanto, para mí el Madrid no entraría en ninguna crisis.
¿Cuál es el dato de este partido, Pedrito Martín?
Me mondo con Poli. El Valencia vuelve a jugar en el Bernabéu después de sufrir 2 derrotas en Valdebebas y juega contra un Madrid líder. El Valencia, azote de los líderes en este siglo, no pierde en el Bernabéu ante un Madrid primero desde 2002. Para que se mantenga la racha, el Valencia tendrá que parar a Benzema, que ha marcado 7 goles en sus 6 últimos partidos frente al equipo chino.
Es segundo el Sevilla, 5 puntos del Madrid, aunque ya lo hemos dicho, con un partido menos. ¿Cómo están los de Julen Lopetegui, Víctor Fernández?
Bueno, pues mañana va a hacer Lopetegui un recuento definitivo de los jugadores que tiene para el encuentro ante el Getafe, y es que la lista de bajas sigue siendo muy larga. Lamela, Suso, Navas, Rekic y Delaini lesionados. Fernando es seria duda. Bono, Munir y En-Nesyri en la Copa de África. Prácticamente tiene un 11 inicial ausente de cara al próximo domingo. No se habla del Betis, no se habla de la Copa. La prioridad ahora mismo es el Getafe, para seguir metiéndole presión al Real Madrid en la pelea por la Liga.
El Betis se enfrenta al Rayo Vallecano, es el tercero contra el sexto de la Liga. Contamos noticias de los de Pellegrini. Andrés Ocaña.
Pues que Joaquín no va a llegar, es uno de los damnificados de los últimos partidos, sigue teniendo problemas en un gemelo, y el supercapitán va a estar fuera de la lista de convocados. Hay que estar pendiente de gente como Miranda, y la buena noticia es que recupera el entrenador a un jugador muy importante, el portero Claudio Bravo, y a Pecela, que hoy han entrenado de nuevo con el grupo.
El domingo a las 9 juega el Atlético de Madrid en casa del Villarreal. Al margen de la lesión de Antoine Griezmann, ¿cuál es la última hora de los rojiblancos, Javi Gómez?
Hoy penúltimo entrenamiento antes de viajar a Villarreal, Andrea, ya sin Trippier, que esta mañana cerraba su fichaje por el Newcastle. Savic y Herrera, tocados, no estarán en la cerámica. Suárez y Jiménez tampoco, al estar sancionados. El Cholo seguirá con el 4-4-2 y la gran duda sigue siendo si jugará Correa o lo hará Joao Félix. El portugués MVP rojiblanco del mes hablaba así del partido.
Pensando ya en Villarreal, que es el más importante ahora, un partido difícil, importante para nosotros, que necesitamos 2-3 puntos, y ellos ahí en su cancha van a salir con todo. En casa empatamos en el último segundo, así que ya sabemos cómo son ellos, así que tenemos que salir al campo con los niveles de gana altísimos.
Hemos hablado de Coutinho, pero el otro nombre propio en Camp Barça en el día de hoy es el de Ronald Araújo, que ha sido intervenido quirúrgicamente hoy por su lesión en la mano, la que sufrió en Copa ante el Linares. Batllori.
Sí, operado esta mañana de esa fractura en el segundo y tercer metacarpiano de la mano derecha, que se hizo el miércoles en el partido de Copa contra el Linares. Es baja para el partido de mañana en Granada. Y respecto a la Supercopa, Xavi ha dicho que está difícil que llegue, pero no lo ha descartado.
Y al margen de Coutinho y de Araújo, ¿qué contamos como última hora del conjunto culé, Elena Condis?
Xavi espera para dar la convocatoria mañana a primera hora antes de volar a Granada. Va a recuperar a 8 jugadores, los 4 que han dado negativo. Gavi Abde Valdeides saldrá de la enfermería Memphis Depay, volverán un Titi Lenglet, recuperados de la gastroenteritis, y Luke de Jong tras la sanción en Copa. Se caen de la lista Araujo y Frenkie de Jong, lesionados en Copa. Ansu todavía no va a recibir el alta, se esperará el lunes para que viaje al 100% a Arabia, y todavía siguen siendo positivos Pedri y Ferran Torres.
¿Cuál es la última hora de los hombres de Robert Moreno, Jorge de la Chica?
El Granada ha hecho oficial esta misma tarde la incorporación de Álex Collado, que llega cedido desde el Barcelona. Si Robert Moreno lo considera oportuno, podría debutar mañana mismo precisamente ante el conjunto azulgrana. El Granada tiene a priori 5 bajas para este encuentro: Germán, Soro, Montoro, Rochina y Arias, pero no hay información oficial. Entre estos jugadores podrían estar los 2 positivos por COVID anunciados por el club. La principal novedad en el 11 puede ser la vuelta a la titularidad de Domingo Duarte, superada su lesión.
Dato de este Granada-Barça que se juega a las 6:30 y que pita González Fuertes. Pedrito.
El Barça viene de firmar su peor primera vuelta desde 2004, pero ha mejorado con Xavi. 2 puntos por partido en liga con el nuevo entrenador, aunque sea utilizando armas antes desdeñadas. El Barça es el equipo, por ejemplo, con más goles de cabeza en esta liga. En principio, para ganar en Granada tendrá que hacer al menos 2 goles, porque el equipo de Robert Moreno ha marcado en todos sus partidos en casa en esta liga.
A las 4:15 se juega la Real Sociedad. La victoria ante el Celta de Vigo. Este encuentro lo va a pitar Cuadra Fernández. Contamos la última hora de los de Imanol. Marco Antonio Sande.
Imanol Alguacil dispondrá de 24 jugadores para armar una lista de convocados. Vuelven futbolistas importantes como Allén, Turrientes, Iyarra o Guridi. A expensas de los test de antígenos de mañana, el único ausente por coronavirus puede ser Sorlot. Siguen fuera por lesión Monreal, Carlos Fernández y Barrene.
¿Con qué última hora llega el Celta a este partido, Ricardo de Miguel?
21 jugadores convocados por Eduardo Coudet para el partido de mañana contra la Real Sociedad. No entran en la lista, no viajan hasta Donostia Renato Tapia ni Augusto Solari por lesión, y tampoco lo hace el último fichaje celeste, el mexicano Orbelín Pineda, que esta misma mañana ha sido anunciado como nuevo jugador del Celta hasta el año 2027.
A las 2, Levante Mallorca, Lopita Figueroa Vázquez. Contamos última hora de los de Alessio Lisi. José Manuel Segarra.
Al Levante se le van acumulando los problemas a diario, a su nefasta situación deportiva se le juntan los positivos en la plantilla. Morales o Cantero ya se perdieron la última jornada y el club acaba de anunciar 3 casos más. De todas formas, para mañana aún se confía en que el comandante pueda estar.
¿Y qué contamos de la última hora del Mallorca, Jordi Jiménez?
Bajas muy importantes en el Mallorca. 3 jugadores clave como Ángel Rodríguez, Dani Rodríguez y Kangin Lee. Por contra vuelve Kubo y sobre todo también 2 lesionados de larga duración como Amat y Matthew Hope.
Y a esta hora, a las 20:51, nos damos una vuelta de la mano de Gema Santos por Leroy Merlin.
Allí te voy a comprar yo tu regalo de cumpleaños. Bueno, ¿dónde vamos a comprar todos? Por supuesto, siempre en Leroy Merlin. Ahora, además, son más pro que nunca, porque los profesionales de la construcción y la reforma están de enhorabuena en Leroy Merlin. Allí van a encontrar todos los productos pro en un mismo espacio para que sigan en tiempo. Y también van a tener en Leroy Merlin más stock pro para que cumplan todos sus plazos. Y, por supuesto, en Leroy Merlin siempre los mejores precios pro para ayudar con todos los gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
No nos libramos ni un dichoso día de hablar del COVID. El Alcoyano ha anunciado 3 positivos después de su partido ante el Madrid en Copa, y esto, Melchor Ruiz, de cara a la Supercopa, preocupa en el Real Madrid.
Sí, es la preocupación lógica en el conjunto blanco tras un partido y descubrir que jugadores del equipo rival pues han dado positivo. Ahora solo les queda en el conjunto blanco pues seguir con esos controles diarios que están haciendo exhaustivos prácticamente desde el inicio de la pandemia y esperar que no haya ningún contagio más antes de viajar la próxima semana a Arabia para jugar esa Supercopa de España.
Además, informa Jordi Jiménez que el Mallorca ha anunciado 3 positivos más, y dejamos de hablar de COVID para contar también cómo están todos los culebrones del mercado de invierno, porque hoy desde Francia en Radio Monte Carlo Adrián Gil han vuelto a hablar sobre Mbappé y además ahora también sobre Zinedine Zidane.
Sí, Zidane será nuevo entrenador del PSG, así lo afirmaba Radio Monte Carlo. No es la primera vez que el entrenador suena para el banquillo parisino y como muy tarde llegaría en el mes de junio. Daniel Riolo, periodista de RMC, está seguro de la llegada de Zidane y podría tener efectos sobre el futuro de Mbappé.
Atención, atención. Zidane entrenará al PSG en junio como muy tarde. Y no descarto que esto signifique que Mbappé se quede en el PSG.
Y ahora nos vamos hasta Alemania porque desde allí hoy, Jorge Fernández, también recibimos noticias del futuro de Haaland.
El CEO del Dortmund, quien en unas declaraciones ha descartado que el delantero se vaya a marchar en enero, aunque ha reconocido que va a ser difícil, pero que van a intentar retenerle en verano.
Además, tenemos noticias hoy de uno de los premios del año, de los de Best, porque Abel Madrigal tenemos finalistas.
Leo Messi, Lewandowski y Mohamed Salah, esos son para la FIFA los nominados al premio de Best. En la categoría femenina son Alexia Putellas, Jennifer Hermoso y la australiana Sam Kerr.
Además, hoy del de sorteo de la Copa del Rey hemos tenido también el de la Reina y la Supercopa Femenina. Laura Solán.
El sorteo de la Copa de la Reina nos ha dejado un clásico. Barcelona y Real Madrid se enfrentarán en una de las semifinales. El otro emparejamiento ha sido el Levante Atlético de Madrid y recuerdo que el formato de la competición es igual que la masculina, formato Final Four, y se disputará del 19 al 23 de enero. La sede aún está por confirmar. Además, hoy también se ha sorteado la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina. Los partidos son a partido único y se disputarán entre el 26 y el 27 de enero.
Tres apuntes más de fútbol.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Mañana arranca la jornada en Primera División, pero hoy mismo arranca la de Segunda División. Jorge Fernández.
A las 9 se enfrentan a Morevita y Tenerife abriendo una jornada 22, donde destaca la visita del líder, el Almería, a Las Palmas. El domingo a las 9 y media también destacan los duelos por la salvación que enfrentan al Leganés y Real Sociedad B y el Lugo Mirandés del domingo a las 4.
¿Qué destacamos en fútbol internacional, Isaac Avilés?
Este fin de semana vuelve la Liga en Alemania y desde las 8 y media está jugando el Bayern contra el Borussia de Mönchengladbach en un partido marcado por las bajas. Hasta 9 jugadores han dado positivo por COVID en el Bayern. En Inglaterra, FA Cup, a las 9 de la noche juega el City contra el Swindon Town y el lunes el Manchester United, rival del Atlético de Madrid en Champions, juega contra el Aston Villa. En Italia, la Juventus, rival del Villarreal, empató en Liga ayer contra el Nápoles y el domingo se enfrenta a la Roma de Mourinho. Y el partidazo lo juega el PSG, rival del Real Madrid, contra el Olympique de Lyon, con la duda de si estará o no Leo Messi.
Y además tenemos jornada de fútbol femenino después de Año Nuevo, la primera del 2022, Laura Solán.
El Madrid Club de Fútbol Femenino recibe al Sevilla a las 12, mientras que el líder, el Barça, visita al Granadilla Tenerife a las 5, sin el Balón de Oro, Alexia Putellas, que es baja por coronavirus. El domingo tenemos derbi vasco entre la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao a las 12 en el Real Arena.
20:56, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Fina, buenos días.
Buenos días, caballero de las ondas, número one, desde Barcelona.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
¿Tiempo de juego por el mundo? ¿Dónde los lleva hoy?
Viena, Javier se llama el oyente.
Hola,
Javier.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Abrimos con baloncesto porque Rubén Parra es noticia del día de hoy. Gaby Deck vuelve al Madrid.
El argentino regresará a la que fue su casa tras su breve paso por los Thunder en la NBA. Según ha podido saber la cadena COPE, Gaby Deck firmará con el Real Madrid por lo que resta de temporada y dos más. tendrá una cláusula de rescisión cercana a los 2,5 millones y percibirá una mejora sustancial con respecto a lo que cobraba en su etapa anterior en el club blanco. Se espera que a principios de la próxima semana pase el reconocimiento médico, firme el nuevo contrato y se ponga a disposición de Pablo Lasso. El fichaje de Deck no tiene nada que ver con una recaída de Trey Tonkins, sigue entrenando con el equipo del americano, ultimando su puesta a punto para volver de su lesión, y el conjunto blanco lo único es que ha visto una oportunidad de mercado y la ha aprovechado para hacerse con un refuerzo del máximo nivel.
Nos vamos hasta el desierto, al Rally Dakar, que por cierto, hoy el organizador del Dakar ha despejado las dudas sobre la posibilidad de suspenderlo.
Mañana de tensión en el Rally Dakar después de que el ministro de Asuntos Exteriores francés dijera que estaban contemplando la posibilidad de suspender el rally. Eso ha obligado a David Castera a salir ante los medios franceses, ante la televisión francesa, a decir que no se contempla la suspensión, que el rally va a seguir y que se está disputando con la mayor de la seguridad a pesar de ese presunto atentado que hubo el 30 de diciembre contra uno de los participantes. Le escuchamos.
Hoy no tenemos intención de parar la carrera porque no tenemos ningún elemento adicional. Como decía el ministro, la verdadera pregunta a la que queremos responder es qué pasó el día 30 y tenemos que encontrar...
Y por los pelos, Ángel Expósito, pero me ha entrado todo lo que había en el día de hoy, que no es poco, ¿eh?
Bueno, lo has hecho fenomenal. Mejor que el jefe. Bueno. Gracias, Andrea.
A ti, chao.
Adiós, chao.